Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Nada Personal. ¿Cómo está Matías del Río?
Muy bien, 7 de la tarde con un minuto de este lunes 15 de abril de 2019. Un día mundialmente marcado por el drama que se vive en París, que se ha vivido en París con este incendio horroroso en la Catedral de Notre Dame.
Así es.
Una catedral gótica que data del 1345, en la fecha de término oficial, desde el 1100, o sea, un valor incalculable.
Que tiene toda la historia dentro, que ha tenido hitos tan importantes como, por ejemplo, la coronación de Enrique VI de Inglaterra, durante la Guerra de los Cien Años, también la beatificación de Juana de Arco, son algunas de las imágenes que hoy vuelven a la mente a propósito de este terrible incendio que se está llevando a este emblema de la capital francesa.
Decir que Macron, el presidente francés, ha prometido su reconstrucción y hay dudas de la posibilidad de que quede parado algo. Hay algunos que sostienen, los bomberos señalaron en un momento que no eran capaces de garantizar el que las estructuras de esa catedral pudiesen ser no defendidos la palabra, sino que asegurados o que pudieran mantenerse en pie, que podía colapsar la estructura completa. El gobierno ha dicho que cree que se puede salvar la estructura, a partir de ello reconstruir encima, pero el daño es absolutamente irreparable. Nos imaginamos cuántas obras de arte se perdieron, cuántos vitros se perdieron.
No se sabe todavía las causas de que provocaron este incendio, sino que la fiscalía, como preliminarmente en su investigación, dice que se habría iniciado por accidente, pero aún no hay más detalles de qué fue lo que realmente inicia esta tragedia en la Catedral de Notre Dame.
Lo que se sabe es que se estaban desarrollando trabajos de reparaciones, de mantenimiento seguramente, y claro, no, hasta donde yo al menos he podido leer, no he encontrado todavía causas más o menos claras, sí, cortocircuito. Muchas veces estas cosas, cuando estás trabajando con barnices, con materiales, hay un descuido, o hay una chispa, o hay, anda a saber tú, no creo que un cigarro está a la altura del partido, digamos, en un lugar como ese, pero por ahí va la mano y la destrucción es muy, muy profunda.
Bueno, vamos a estar conversando de eso, intentando profundizar también en el valor patrimonial que aquí se está perdiendo, pero también tenemos otros temas aquí en nuestra pauta de Nada Personal.
Exactamente. A ver, otros temas. Tú sabes que el Grupo de Lima concluyó su reunión de Santiago y hace exhortaciones a la ONU, a la OEA, a países grandes como China, Rusia y Turquía a tomar distancia, a llamar la atención de lo que ocurre con el régimen de Nicolás Maduro. Los llama un gobierno ilegítimo, el régimen de Maduro. Claro que claramente no es la oposición que tienen estos tres países mencionados frente a esa dictadura. Vamos a hablar sobre ello.
Vamos a hablar también sobre un tema que ha estremecido mucho aquí a los chilenos. Y se trata de esta familia, estos niños que están en Siria, que sus padres se habían unido al Estado Islámico, ambos murieron y el abuelo está en una cruzada ya a estas alturas mundial por recuperarlos. Son niños entre 1 y 8 años que están viviendo esta situación.
También vamos a hablar sobre el Cristian Garín. Fíjate que esta fue una semana súper interesante de...
Fue un mega fin de semana deportivo.
Un mega fin de semana deportivo, sobre todo hay dos figuras de distinta tonelaje, uno es una leyenda, pero los dos tienen un factor común que es el factor psicológico. Cristian Garín, un hombre que ganó Grand Slam Junior hace muchos años y que después parecía que caía en un vacío de triunfos que no se condecían con su talento potencial. Y con 22 años gana su primer torneo ATP. Y a lo mejor es el renacimiento de este súper talento chileno y tiene mucho que ver con lo que ocurre con la psicología de un deportista de alto rendimiento, la presión, soportar la presión. Y Tiger Woods, que es una historia distinta, que cae desde la cima al vacío y aparentemente, o más bien que aparentemente, se recupera de una manera que no sé cuántos esperaban que ganara el torneo más importante de golf del mundo, lo gana por quinta vez a los 42 años, 43 años, lo había ganado a los 22 por primera vez. Así que es la recuperación de tipos que muchos daban por irrecuperables, pero dos talentos, cada uno en su deporte, cada uno en su dimensión, como Tiger Woods y Cristian Garín. El factor psicológico en grandes figuras del deporte chileno y mundial.
Así es, son las 7:06, momento de ir a los titulares con Don Quique Llavar.
¿Cómo, Quique, está, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Muy bien, pues.
Vamos con los titulares. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, leyó hoy la declaración de 17 puntos acordada por los miembros del Grupo de Lima. En esta criticaron el apoyo de China, Rusia y Turquía, le han entregado al régimen de Nicolás Maduro y exhortaron a la Corte Penal Internacional a que avance en la investigación de los eventuales crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Y la ministra en visita, Romy Rutherford, ordenó la detención del general Alejandro Villagra mientras resuelve su procesamiento en la investigación por presunto fraude al interior de la institución castrense. El oficial fue trasladado hasta el batallón de policía militar de Peñalolén, donde deberá esperar la resolución de la jueza respecto a si será o no sometido a proceso en la lista Empresas de Turismo. Y en noticias del mundo, el incendio de la Catedral de Notre Dame sigue sin ser controlado. Hasta ahora la aguja central, una de sus emblemáticas torres, colapsó y aún no se han determinado las causas del incendio, pero las autoridades aseguran que podría estar relacionada con los trabajos de renovación que se realizan hace unas semanas. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que las próximas horas son decisivas. Y la NFP nuevamente sancionó a Universidad de Chile con dos partidos como local sin público en la Galería Sur. El organismo castigó a los azules por el uso de bengalas y petardos en el duelo ante la Calera el pasado 7 de abril.
Muchas gracias, Quique Llavar, por los titulares.
Gracias, Quique, que esté bien. 7:07, estás en Duna.
Nada personal. El Grupo de Lima.
El Grupo de Lima. Déjame decirte un pelito antes, porque en el contexto de esto, de estas reuniones del fin de semana y que vienen ocurriendo desde la final de la semana pasada, recordemos que partió con la visita de Pompeo.
Así es.
Que sabemos que este secretario de Estado de Estados Unidos, hombre importantísimo, los hombres más importantes del gobierno de los Estados Unidos, estuvo acá. Y motivó sus declaraciones, motivaron palabras sacan palabras, tú sabes cómo es esto, ¿eh? No es fácil sacar palabras de embajadores, pero ¿cómo será la molestia o la sensibilidad que hay que no se demoró 48 horas el embajador chino en responder a las acusaciones del secretario de Estado de Pompeo, que estuvo en el país el viernes? Y todo pasa por lo de Huawei, por ahí hay una
que gran finalmente discusión. No va a ir.
No va definitivamente.
O sea, lo que dijo ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, entiendo en una entrevista en Canal 13, sí, fue que no iba a visitar la sede de Huawei, que es una visita muy tradicional que se hace cuando los jefes de Estado, qué sé yo, van a China, los llevan a esta planta y que, como comentamos el otro día, Huawei es como, hoy día parece como una especie de símbolo de la guerra comercial que tiene China con Estados Unidos. Tiene la hija del fundador, que creo que era la gerente general o la directora de la compañía, tiene una orden de extradición, está actualmente en Canadá y tiene una orden de extradición para ir a Estados Unidos, así que...
Yo no entendía la declaración de... Yo no vi esa entrevista en Canal 13, te debo reconocer, leí declaraciones de él, a lo mejor hubo matices, pero lo que yo leí es que no está confirmada.
Ah, no está contemplada por ahora.
Por ahora.
Bueno,
eso entendí yo, no sé si son dos entrevistas distintas hace referencia a la misma.
Yo me imagino que es la misma. Sí, quizás uno podría mirar más, hilar más fino y pensar que, claro, que todavía no está cerrada la puerta a que sea.
Exactamente. A ver, todo esto tenía que ver con las declaraciones que hizo Pompeo aquí respecto de esta empresa en particular, de Huawei, donde señalaba que de alguna manera había inversiones corrosivas, le llamaban empresas que quieren espiar, que no son socios confiables. De hecho, en Estados Unidos tienen prohibida la instalación en determinados aparatos públicos de equipos de esa empresa, de esa marca, Huawei. La declaración rápidamente del embajador de China en Chile es que no es así, dice, déjame ver si encuentro exactamente, dice, buena parte, dice, hizo acusaciones, eso dice el embajador de China, hizo acusaciones sin fundamentos a China, incluso señalando que China había matado a cientos de estadounidenses y promovido actividades terroristas. El señor Pompeo ha perdido la cabeza, ha llegado demasiado lejos. No es poco que le conteste, y sobre todo, a mí me llamó la atención la oportunidad, la rapidez, el no dejar que la pelota vuelva a tocar el suelo, o sea, le llamaba bote pronto. Habla Pompeo, hace las declaraciones en contra de China, de esta empresa pública, China, Huawei, y contesta a China muy rápidamente en nuestro país. O sea, no espera ni que llegue, no espera que sea una reunión, sino que conteste ahora, ya, rápido.
Estamos realmente en las grandes ligas de las peleas mundiales.
Claro, exacto. No, si no es en Chile, esto no se produce, esta reacción. Si es
no, yo también creo que fue el escenario para la tensión.
Claro, acusó las inversiones de China con Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, de inversiones corrosivas. Yo creo que lo único que hace es subirle mucho el precio a esta disputa a la visita de Sebastián Piñera a Huawei. La hace muy difícil, la hace que la decisión sea que te metiste en un zapato chino bien difícil de solucionar. Si no vas, vas a tener que dar una muy buena explicación, y si vas también, esos son los zapatos chinos. Mira qué curiosidad. Así es que vamos a ver cómo lo soluciona. Pero en este contexto, de este fin de semana, estas reuniones internacionales, donde nuevamente aquí en Chile toca que se
epicentro de la noticia.
Epicentro total de la noticia. Es que el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país leyó hoy, justamente el lunes, una declaración con motivo del fin de esta reunión de miembros del Grupo de Lima. Todos juntos criticaron mucho a Rusia, China, Rusia, Turquía y China nuevamente. El apoyo que le han entregado a Nicolás Maduro. ¿Y qué es lo que hace el Grupo de Lima, José? Le pide, exhorta a la Corte Penal Internacional a que avancen investigaciones de eventuales crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Así que hablan del impacto negativo que tiene del apoyo de estos tres países grandes, estas tres potencias, que le dan al régimen de Maduro, de una manera de decir, claro, están muy lejos de ustedes, de Rusia, China y Turquía. Nosotros tenemos el problema aquí, básicamente los países del Grupo de Lima. El apoyo que ustedes le dan, quizás ustedes no están midiendo los daños que produce. Por eso es que la exhortación es a la Corte Penal Internacional. Así es que eso es parte de lo que ocurrió este fin de semana aquí. Dice, otro punto destacado por el secretario de Estado, leyó declaración acompañado por los representantes de todas las naciones que participaron. Dice, acciones que piden a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que tome acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y brindar urgente asistencia humanitaria a la población inmigrantes procedentes de Venezuela.
7:14.
Esto es una.
Nada personal. Ya que estamos hablando de situaciones del chilenos en el mundo, del mundo en Chile, esta historia que dio a conocer la semana pasada La Tercera y venía en el cuerpo de reportajes ayer más desplegada y contaba como el drama de este señor que se llama Patricio González, es de Villa Alemana, pero vive hace mucho tiempo en Gotemburgo. Él es abuelo de 6 niños entre 1 y 8 años, cuyos padres se unieron al Estado Islámico hace ya un buen tiempo, cuando su hija Amanda,
padre, esa hija, los padres de estos niños, hija ella de él, ¿no? O sea, ella es
la hija, claro. Es la madre de los niños.
Perfecto. Y el
que se casó
marido
con un
sueco,
no sé si era sueco o noruego, pero
ya, escandinavo. No se casó con un militante
no.
Original de ISIS.
No, lo que contaba ella en la historia era que ella, cuando tenía alrededor de 19 años, empezó a interesarse mucho en el Islam. Ellos nunca le tomaron demasiada seriedad, pero ella se volvió muy, muy asidua y estudiaba esto y conoció a este señor que era una especie como de líder islámico. Se casa con él.
Estamos en problema.
Se convierte al Islam. Tiene 4 hijos chicos, muy seguidos, y en un momento dado le dice que se van de vacaciones a Turquía. Y esas vacaciones a Turquía finalmente nunca fueron. sino que ya a los 3 meses logró este padre dar con su hija y la familia de la hija, y les cuentan que no, que estaban en Siria, que se habían unido al ISIS, que querían luchar en el fondo por la causa islámica, y después tuvieron 2 hijos más. Porque en el fondo la mentalidad que tenían también era que tenían que proveer de soldados a la causa. O sea, en el fondo producir gente para la lucha. ¿Qué pasó? El marido de ella murió, creo que en enero o algo así, o fines del año pasado. Y ella, la mujer, su hija, finalmente murió también en combate en febrero de este año, y de ahí en adelante el abuelo de estos niños, hay 2 de los nietos que no conocía, porque nacieron estando en Siria, el abuelo ha empezado una cruzada por recuperar a sus hijos.
Están en campamentos de huérfanos, yo no sé si la cifra que escuché bien, ¿hay cientos de miles de niños huérfanos?
Hay muchísimos.
No sé si escuché
justamente 100, ayer, fue curioso porque la Tercera publica esta historia ayer, y también en El País, ayer se publicaba una historia de una abuela que también estaba buscando a sus nietos. Entonces, es algo que está pasando en varias partes. O sea, obviamente que se repite.
El patrón.
Las fotos que mostraba este señor González eran unos niños que estaban muy desnutridos, sin alimentación, en una situación muy precaria. Entonces, ¿qué pasó? Que él, al parecer, pidió ayuda en Suecia y se le habría denegado. Y entonces decidió pedir ayuda al gobierno chileno para que intercediera por él y poder recuperar a sus nietos. Sin embargo, hoy la embajada de Suecia en Santiago emitió una declaración respecto de esta situación de estos niños, y lo que dice, estoy viendo aquí, es que no ha rechazado la oferta de apoyo del gobierno de Chile, que está trabajando intensamente y en estrecho contacto con otros países para que los niños obtengan la ayuda que necesita, y dice que no debe haber ninguna duda de que el gobierno hace lo que puede por los niños, y si es posible deben ser llevados a Suecia. Esto en circunstancia en que en un momento se dijo que Suecia como Estado no podía hacerse cargo de hijos de Estado Islámico. Pero ahora lo que dice claramente es que no son los niños lo dice el embajador Stenström, quien era embajador de Suecia en Chile, dice que el gobierno sueco no cree que los niños sean responsables de los delitos de sus padres, por lo tanto es evidente que debemos intentar ayudar a estos niños si tenemos la oportunidad. Pero es un caso realmente impactante, este abuelo intentando recuperar a sus nietos, estamos hablando de niños entre 1 y 8 años, desnutridos, y cuyos padres se unieron al Estado Islámico y murieron en esa causa. 7:18.
Esto es Duna.
Nada personal.
Cuba toca nuevamente la puerta. Y toca la puerta no por una buena noticia, sino una alerta al mundo de un nuevo periodo de escasez. ¿Tú te acuerdas que el famoso periodo especial cubano?
Sí, claro.
Del cual tanto se ha escrito, tanto se ha leído. Y básicamente el periodo especial, así le llamaron, un eufemismo, le llamaban los Castros en su momento, en los 90, tenía que ver con la caída del muro, básicamente. ¿Y qué significó la caída del muro? La caída de la Unión Soviética, que era un chorro enorme de recursos, plata, inversiones, compra de los productos cubanos, que mantenía la economía cubana a un nivel, no vamos a decir de ultramillonario, digamos, porque sabemos que es un país que sufre bastante los niveles de pobreza, es cosa de ver la infraestructura, en fin, pese a que mantenían un nivel de vida aceptable. El periodo de especial quedó marcado en la piel de los cubanos. Los que son mayores, los niños probablemente no saben de qué se trata, pero sí han escuchado hablar mucho de este periodo especial. Es un momento donde el producto cayó un 35% en 3 años, los apagones eran de 12 horas diarias. Fue un periodo que, cuando se desintegró la Unión Soviética, se les apagó la luz a los cubanos. Les dejaron de comprar su azúcar, dejó de tener petróleo, el petróleo que tenían. Fue dramático y quedaron un poco huérfanos los cubanos. Uh-huh. Esto fue mejorando quizás con su momento mejor, entre comillas, de integración al mundo, cuando el 2000, si no me equivoco, diciembre del 2014, o a principios del 2015, por ahí era, donde Obama, ¿te acuerdas tú?, de sorpresivamente se junta con Raúl Castro.
Me acuerdo.
Y logran acordar integraciones, aperturas de inversión, de inversiones de norteamericanos.
Fue por ahí el concierto de los Rolling Stones también, ¿o no?
Sí, por ahí,
esa época.
Sí, tal cual, por ahí fue. No sé exactamente cuándo fue, pero...
Perdón, estoy haciendo el periodismo el recuerdo.
No, pero...
Que Obama recitó a José Martí.
¿Sí?
¿Te acuerdas? Cultivo una rosa blanca.
Ah, pero sigue, adelante.
No,
ahí. Pero por favor.
Pero se me acuerdo.
Ah, muy bien.
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. No te la sabes, Matías.
No.
Te la vamos a mandar a estudiar. Muy
no, pero cuenta, porque es muy
lindo. No, si no puedo recitar la poesía. Pero sí.
¿Te la sabes entera? Qué sí, lindo. Ah, qué lindo, pero dile. No. ¿Pero cuál es el problema?
No, otro día.
En usted, puedo José, hacer en, o sea, no, José
en
Martín.
Cartas notables. Con,
mire, qué lindo, ¿no?
Con la hora espejo.
No,
sí, pero es una poesía emblemática del líder de la revolución.
Bueno,
por
pero,
eso la recita.
No, por supuesto, sé que es José Martí, por
no, sí,
supuesto,
sí, pero por eso lo recita sí. Obama cuando va a esta visita con Raúl Castro.
Bueno, la cosa es que el gobierno de Estados Unidos ahora, o sea, así como tuvo su punto más bajo, más duro en el periodo especial después de la caída del muro, tuvo el punto quizás de mayor esperanza de integrarse al mundo, conseguir inversiones, conseguir aperturas de posibilidades de conectarse con el mundo, fue en ese momento donde el gobierno de Obama prometió, incluso había viaje, había charters, en fin, la llegada de...
22 de marzo del 2016.
¿Fue lo de Obama?
Ah, sí.
2016.
Sí, ese día.
Ya, la llegada de Donald Trump ha significado, como era bastante de esperar, el retroceso a momentos muy duros. El bloqueo, y si el momento se esperaba duro, con lo que se le produjo otro problema extra a los cubanos, que es el derrumbe del sistema venezolano, el derrumbe económico de Venezuela. Como sustento, porque de alguna manera Hugo Chávez y con el barril de petróleo a $100 en su momento le significó un alivio económico enorme al régimen.
Era una
cubano.
Entrada Entonces, permanente.
Se le cayó la Unión Soviética en los 90, se le cayó el chorro de plata que daban los venezolanos.
Y la semiapertura esta norteamericana también.
También se le vino abajo y viene entonces el apretón y el aislamiento que le dan de alguna manera el régimen norteamericano a Venezuela y al régimen cubano, que los tiene en momentos muy crudos, muy difíciles, nuevamente con apagones, nuevamente con restricciones económicas. Así que, para decirlo en buen cubano, la crudeza del momento nos exige establecer prioridades bien claras y definidas para no regresar a los difíciles momentos del periodo especial, dijo Miguel Díaz-Canel. Sabemos que es hoy día el presidente de Cuba, quien se dirigió entonces a los diputados de su país. Vuelven los fantasmas de la escasez, vuelven los fantasmas de la oscuridad, de la pobreza y el retroceso a un país, a una sociedad que con los vaivenes hay algo que no les cambia, que es recuperar la democracia, que no lo han podido hacer porque esta dictadura hereditaria dura hermano a otro y después a un delfín como es Díaz-Canel, hace que en realidad, no sé si veamos cada vez más lejano, no lo sé, pero la democracia, las libertades en Cuba no aparecen por ninguna parte. Le suma además la escasez y la pobreza y el hambre, es un pésimo escenario para la isla. 7:24, esto es Duna.
Nada personal. ¿Tomas mucho paracetamol?
Lo mezclo cuando tengo que tomar con, o sea, lo alterno más que lo alterno con ibuprofeno. Sí, y no, y tengo mucho cuidado en tomar más de...
¿Y cada cuánto rato lo alternas?
No,
pues, ¿cuatro horas?
Yo, a veces yo tengo, a fruto de la sinusitis, tengo a veces unos episodios altos de no siempre.
De congestión.
Y me hago una jaqueca bien grande, pero no me pasa ni toda la semana, ni siquiera porque no me da. Sé que no se puede tomar más de un gramo de paracetamol. Eso yo lo he escuchado
día.
Y me da terror. Quizás soy un poco conservador en esa materia, pero prefiero serlo porque sé que tiene muchos efectos secundarios estos remedios.
Bueno, se acaba de dar a conocer un estudio. Esto uno siempre dice, va, otro estudio más. Siempre salen y salen estudios. Pero de la Universidad de Ohio, que dice que el paracetamol limita la empatía que una persona tiene hacia los demás mientras lo toma. Una analgesia psicosocial, el paracetamol reduce la empatía positiva, es el título de esta investigación que dirigió un profesor que se llama Dominic Michowski. 114 participantes recibieron 1,000 miligramos, ¿ya? Y de paracetamol. Y ni los coordinadores del estudio ni los participantes sabían que si se le estaba dando o paracetamol o un placebo. Algo. Perfecto. Ya fue una. Fondo una de verdad y uno de mentira. ¿Ya? Después de una hora, ¿qué pasó? Los participantes vieron 4 escenarios que describen a 2 hombres y mujeres que tuvieron una experiencia positiva. Mientras observaban cada escenario, los participantes calificaron cuánto de positivas sentían los escenarios, cuánto placer pensaban que experimentaban las personas que aparecían en cada escenario, se refiere a cada prueba en el fondo, y cuánto placer experimentaban los participantes ante las distintas situaciones. ¿Qué pasó? Que lo que encontró el estudio, que si bien el paracetamol reduce el placer personal y los sentimientos empáticos,
el paracetamol
no tiene ningún efecto sobre la percepción del placer y la positividad, o sea, externa, ¿ya? Lo que dijo este profesor es que todavía me llama la atención los sorprendentes efectos psicológicos de un analgésico tan común como el paracetamol. Sin embargo, según investigaciones anteriores, esperamos que el paracetamol no solo reduzca la empatía por el dolor, sino también por el placer. Es bueno que haya salido de esta manera. Es un investigador, esto de la Universidad de Ohio, quien, según aquí estoy leyendo una nota de Moll, no es la primera vez que ha investigado los distintos efectos de este medicamento tan popular en el mundo.
Entonces, la ingesta del paracetamol te produce efectos, no daños, efectos.
No, efectos.
Efectos
en la empatía.
En la empatía.
Sí. Mira. De la reducción de la empatía positiva.
Tremendo, no, tremendo. No lo sabía. Ya. 7:28, esto es Duna.
Nada personal. Ha llegado quien no toma paracetamol, porque empatía.
Es pura empatía.
Tiene de sobra.
¿Cómo
tiene
están?
De sobra. Francesca Ravizza, ¿qué
¿cómo
tal?
Está, Fran?
Bien, bien. ¿Y ustedes?
Muy bien.
Me imagino que Matías del Río es el más contento hoy día. La marraqueta o el croissant, como dicen algunos, más crujiente.
La marraqueta está más crujiente hoy día, Matías.
Sí,
dilo. Yo quiero decir algo. Tengo que hacer un reconocimiento. Es que perdí, pero estrepitosamente.
Oye, pero José, tú eres de la U.
Sí. Perdí la apuesta con Matías.
Apostaron.
Le debo 4 kilos de avellana.
No, uno.
Uno, pero al fondo como fue uno por gol deberá ser ahora.
No.
Ah, pero lo bueno es que lo puedo comprar y lo podemos tener aquí debajo de la mesa, en el estudio, y surtirnos los dos, porque tú, como eres empático, compartes.
Exactamente. No, oye, humilde en el triunfo, eso quizás es una lección.
Humilde en el triunfo, pero el que no lo cree mucho es Gonzalo Espinosa, que se fue expulsado en ese partido cuando ya habían hecho el 4-0. Porque
es razonable perder los papeles un poquitito, tampoco si está, oye, está ahí a 1,000 por hora el corazón.
Ya, pero pegar un combo, le pega un
bien,
combo a
Webb. No, si no está bien, si no está nada bien, pero tampoco, o sea, no se justifica, pero de alguna manera se comprende tu calentura, tu desesperación, tu impotencia. A mí me parece mucho peor lo que hizo
Johnny Herrera
en la entrada. Estaba friecito, provocador, pudo haber provocado una pelea en el camarín, en el túnel.
En la entrada, sí.
Pudo haber una pelea de esas que a veces se van de madre.
Sí, contémosle a la gente que no vio el partido, ¿qué pasó? Está en la entrada del túnel y la transmisión de televisión muestra a los jugadores que están en fila para entrar al partido. Y Johnny Herrera va y le dice al...
Pero esa es una actividad que se hace para el fair play. Porque
claro,
cada equipo puede salir desde su túnel.
Salen
pero
juntos,
¿por qué salen
con
juntos?
Niños de la mano.
Para demostrar que tú estás en una acción de fair play.
De fair play.
¿Y qué hace este caballero?
Johnny Herrera va y le dice al cuarto juego, a la persona que está, profe, todavía no llega el árbitro. Pucha, estamos muertos de frío.
Estamos cagados frío aquí.
Eso dijo. Estamos cagados de frío aquí, haciendo alusión a que los hinchas de la Universidad Católica le dicen que son pecho frío.
Claro.
Y ahí se quedó el pecho frío, perdió 4-0, Johnny Herrera se salió de los papeles, no solamente
la
ahí...
La cara de los jugadores de la Católica es de rabia.
Mismo Luciano Huet hace un gesto con la mano, como tocándose la cabeza, que no es decir, muchos dicen que él dijo que Johnny Herrera era tonto, no, lo que él dijo, porque se le lee, dice, concentrémonos, no nos salgamos del partido, concentrémonos en jugar a la pelota, que para eso estamos acá.
Eso me parece mucho más incomprensible, más castigable que un combo que tú pegas perdiendo 4-0 cuando te están ganando y te están humillando futbolísticamente, claro. Porque eso es esperable, pero un tipo que es el capitán, el de más carrete, el más viejo, cuando
el referente,
cuando por la boca has dicho la cantidad de barbaridades que ha dicho Johnny Herrera, que tiene que mantener a su equipo, va y provoca a los rivales antes.
No, muy
eso
mal.
Me parece mucho peor.
También, bueno, el combo de Gonzalo Espinosa, el mismo Luciana Huete dice, ¿qué onda? ¿Por qué te enojáis conmigo si fuimos compañeros en Racing? Como no lo tenéis que hacer y mucho menos a mí. Y un poco antes también, cuando ya Universidad Católica estaba ganando, la Universidad de Chile realmente no jugó a nada, porque es fácil meter 4 goles si no te marcan, sin desmerecer a la Católica, pero la U no jugó a nada, estaba Riasco solo, desborda por la derecha, Johnny Herrera sale a chicar porque no tiene ningún defensa, sale del área y le pega una patada maletera total, que era al menos para amarilla, que fue, pero también era para expulsión, porque no va la pelota, se desentiende de la jugada ya de picado y después dice que no fue una falta. El que lo está pasando muy bien, Matías, es Cristian Garín.
Sí, pero un segundito, ¿eh? Lo de la U fuera de broma, ni atisbo de burla, ni muchísimo menos, pero no me intención ni mi estilo. Pero de verdad que es preocupante para un fútbol local que tenga uno de los tres equipos grandes. Colista, pero de esta manera, que este desdibujo total. Un equipo bastante, y lo dicen los que entienden más de esto, los analistas, un equipo sin alma, un equipo sin líder, un equipo destrozado en la parte directiva, en la parte dirigencial del día a día, en el camarín, sin líder. O sea, una cosa bien dramática, sí. Porque la U lleva 3 fechas consecutivas que no puede salir de la zona de descenso. Entonces, tiene que haber, como dicen los españoles, algún revulsivo, porque lo que vimos ayer de la U es súper preocupante para los hinchas de la U.
¿Algún cuánto?
Revulsivo.
¿Qué es eso?
Así le llaman los españoles, este revulsivo.
¿Como una vuelta?
Darle una vuelta dramática, sí. A algo, no sé qué puede ser.
Oye, pero necesita
algo ese equipo, por el bien de fútbol chileno, por una institución como la U, que significa y pesa algo, ¿no?
Sí, pues pesa harto. Entonces, en favor a la que siempre hemos dicho que la hinchada de la U es la más fiel, yo después del 4-0 en la calle vi mucha gente con su chapita de la U, con su gorrito, haciendo como, bueno, en las buenas y en las malas somos hinchas de la U. Así que eso, bien. El que lo está pasando demasiado bien, pero es que demasiado bien, es Cristian Garín.
Sí.
Que ganó su primer título ATP, un partido, no sé si lo vieron, que estuvo peleando. El primer set, yo dije, ya, la tenemos. Aquí, 2 sets y para la casa. Y no, le costó, el segundo set lo perdió, después el tercer set la peleó hasta el final. Pero Cristian Garín demostró la evolución, que tú lo decías al principio del programa, psicológica que ha tenido. Cristian Garín está ahora en el ranking 45, claro. Está en el top 50, primera vez en su carrera, y lo que hizo Cristian Garín no es poco, solamente 7 chilenos han logrado ganar torneos ATP. Nicolás Jarry, que incluso fue raqueta número 1 del Chile, no ha ganado nunca un torneo ATP.
¿Cuánto? ¿Leí que había subido 300 puestos?
No, 26. No. 26, ¿cuánto? 26 puestos. Estaba 79 y quedó 45. Sí, el primero.
Mira, dice, subió más de 300 puestos en 15 meses. Por eso.
Eso era. Sí, porque sí, ahora, bueno. Hoy subió 26.
Claro, no. Tantos, no, pero en 15 meses subir 300 es mucho, ¿no?
Es mucho. Es que ahí se ve el cambio. Se cambió de técnico. Ahora está con Paul Capdeville, que primera vez que viajaba con él y.
Con Felicevich.
Está. Se cambió a vivir a Santiago. Hizo un cambio de alimentación. Está haciendo un cambio de esquema, de psicólogo, hizo de verdad, es un profesional.
¿Quién es el psicólogo para que vayamos todos? Porque
que pase el dato.
Eso sí que lo ¿cómo es?
Revulsivo.
Psicólogo revulsivo nos da vuelta a todos, quedamos todos ahí, ¿ah?
¿Sabes lo que pasa? Es que
felices, forrados.
empiezan los ciclos virtuosos, porque el tipo puede viajar con su técnico, con su staff, porque le
hay
va
más
bien,
plata.
Ganó más plata, va a poder invertir en eso, y empieza un círculo donde cuesta darle la vuelta cuando tú no ganas premio, no tienes con qué pagarte, con qué financiarte, viajas en otras condiciones, Y entonces, pudiéramos esperar, mira, que ahora...
Es tan cierto lo que tú dices, que cuando Nicolás Jarry estaba empezando el ascenso de su carrera, que es difícil, pues las familias son las que invierten en el tenis, en Chile lamentablemente y en algunos países también, su abuelo, Jaime Fillol, vendió una casa que tenía en la playa, y toda la plata que, lo dijo en la entrevista, la plata con la que vendió la casa la invirtió Nicolás Jarry para que él pudiera tener
su técnico. Pobre joven, de la presión terrible.
Tremendo.
La presión de vivir con la casa a la playa cuesta.
Sí, po.
Exactamente.
Tremendo.
Sí, imagínate.
No, pero no, fuera de broma, la presión de que tu abuelo haya,
que tu familia haya.
Metiéndote tanta plata.
En la inversión, bueno, Lama también, la familia invierte mucho, le tienen que pagar kinesiólogos, les tienen que pagar de verdad, es muy sacrificado. Y muy bien por Cristian Garín, que ya no se llama más Cristian Garín, porque él decía con Cristian con CH.
¿Y se sacó la H?
Hartos tenistas lo han hecho, es una cosa que ellos hacen porque los conocen así en el circuito. A Cristian Garín lo conocen como Cristian Garín, porque no se pronuncia. Entonces él había cambiado en sus redes sociales, le había sacado la H, le había sacado el tilde a su nombre, y hoy día en la página del ATP le cambió el nombre y salía como el ranking Cristian, sin tilde tampoco, Garín. Y así...
Ah, pero le saldría más fácil que le dijeran Cristian.
O Chris.
Chris Garín.
Chris Garín. Chris Garín. Bueno, no es el único que lo ha hecho. Lo hizo Andy Murray, que se llama Andrew Murray.
Pero Chris Garín tiene...
El otro Garín. Garín. Ayer vi que Garín, the diputado, tuiteó algo como que cada vez que Garín era trending topic, su amigo le decían como... ¿Qué vos ya dijiste? Ahora. ¿Qué hiciste ahora?
Pensando que era por él.
Él quería ser trending topic.
Está Espérate, hay que ir rebobinando un poco la historia de Cristian Garín. ¿Por qué hay tanto revuelo, tanta esperanza en la gente que entiende de tenis? Porque Cristian Garín, el 2013, ganó ni más ni menos que el torneo de Roland Garros Junior.
Sí.
Entonces alguien dirá, bueno, es que el junior es otro deporte que el adulto. Bueno, pero ganarse un Grand Slam, un Roland Garros en esa época, las esperanzas que estaban puestas en él eran enormes, y algo le pasó que se fue al sótano de repente. Y muchos decían, talento no falta. Claro, no será Federer.
Oye, pero y ese Roland Garros, Matías, se lo ganó Alexander Zverev, no sé cómo se pronuncia, sí, el alemán, que es tres del mundo. Vale. O sea...
Es verdad. Y por lo tanto, la esperanza es que este episodio, sea más que un episodio, que esta alza que dice la José, que en 15 meses sube 300 puestos, sea definitivamente la consolidación, que tenga ahora muchos más recursos para poder invertir en su carrera de verdad y poder sacar el potencial que tiene. Hasta antes, yo no sé si está aquí el dinero que ha ganado hasta ahora. Yo creo que es hasta antes de este campeonato eran $506,000. Alguien dirá que es mucha plata, pero ¿cuánto cuesta andar todo el año?
Claro. No es mucha plata, no, tiene que pagarle a gente él, tiene su staff técnico.
Estamos acostumbrados a hablar aquí en miles de millones, nada de miles de dólares.
Esos son premios, no sé cuántos serán.
Oye, otra persona que le está yendo muy bien es a Christian Endler, que salió la mejor arquera de la League One del fútbol femenino. Y más seca todavía, que la llaman al escenario, hablan francés, habló poco, pero hablaba súper bien francés. Así que sequísima. Y también la Karen Araya está postulando al mejor gol de la fecha en la Liga Española. Así que a las seleccionadas chilenas que van a ir al Mundial les está yendo muy, pero muy bien, no solamente con la selección, sino que también con sus clubes. Y otro que también podría sonreír mañana es Alexis Sánchez, que por lo que dijo Ole Gunnar Solskjær, su técnico, va a jugar en el contra el Barcelona el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions. Recordemos que perdieron por la cuenta mínima en la ida y ahora tienen que tratar de revertir ese resultado. No es seguro que Alexis Sánchez vaya a ser titular, pero viajó con el equipo de los Diablos Rojos, estuvo después de 3 años, regresó al Camp Nou, recordemos que jugó en el Barcelona.
Jugó muy bien,
de hecho... hizo muchos goles, fue goleador, hizo en 141 partidos, anotó 46 goles y dio 34 asistencias. Jugó con Neymar en ese tiempo, jugó con Messi, estuvo en un buen equipo. Así que la prensa catalana, sobre todo la prensa culé, dice, hoy Alexis Sánchez puede ser la carta, el as bajo la manga que tenga, porque si conoce de memoria cómo se juega acá y de que va a jugar porque el técnico dijo que iba a ser un lindo retorno.
El retorno a propósito de jugadores o de deportistas que están en la cima caen. Tiger Woods este fin de semana fue una cosa épica.
Épica.
El regreso de una leyenda. Alexis no es una leyenda del fútbol a nivel mundial de todos los tiempos, pero el regreso de un tipo que no tiene por qué estar donde está. Un tipo que tiene todo para estar en la cumbre del fútbol mundial.
En lo más alto.
Así es que.
Bueno, se puede ver las caras con. Porque este partido tengo entendido que sí lo puede jugar Arturo Vidal.
Pues.
Así que puede que se vean las caras y se enfrenten. Así que duelo de chilenos podría en la ser. Champions League.
Que estén muy bien, Francesca Ravizza.
Que estén bien.
Gracias, Fran. Like a Virgin.
Qué bueno.
¿Te gusta? Baila, baila.
No puedo. Hay que mantener la compostura.
Así es.
¿Por qué escuchamos Like a Virgin de Madonna?
Estamos escuchando porque Madame X, así se llama el nuevo disco de Madonna, sigue sacando discos. ¿Cuántos años ya tiene Madonna?
Sí.
Creo que 60, sí. Por ahí.
Sí.
¿Cierto?
Sí, 60, sí.
Una verdadera crack, Madame X. Y lo puedes saber todos los detalles, ¿dónde? En duna.cl.
Por supuesto.
Oye, y con Like a Virgin, saludemos a nuestros...
Justo 60.
¿Justo? Like a Virgin. Saludamos a nuestros patrocinadores, Matías.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicios aéreos, terrestres y marítimos con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística. Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate más en senator-international.com.
AFP Capital, líderes en rentabilidad de la industria, últimos 12 meses, mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital.
En Banco Vice, las transferencias electrónicas son más simples, ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno, que es una lata. Captura, comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app del Banco Vice. Banco Vice, simple para ti.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Estamos de vuelta, 7:45, estamos en Duna, nada personal. Revisemos en un minutito el tiempo, que es lo que nos dice para Santiago en este momento. Hay 21 grados, ¿eh? 21 grados me da el IR. ¿Qué más tenemos, José?
Te puedo contar que para mañana se esperan una mínima de 9 grados y volvemos a los calores porque máxima de 29. El miércoles va a estar parecido, 9 grados de mínima y 27 de máxima, y ya el jueves frío.
El jueves va a estar frío. Oye, y están en este momento, estábamos mirando aquí las pantallas porque está la NFP recibiendo al equipo chileno que clasificó al Mundial. Nico Vial nos da el pase desde TVN, canal 24 horas. Muchísimas gracias, Nico Vial. Y ya, estando conectado en esta transmisión conjunta Radio Duna y canal 24 horas, José Ochea.
Matías, Nicolás, ¿cómo estás? Te cuento, estamos aquí en el estudio con Sergio Salazar. Él es profesor de Historia de la Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y es coordinador de la Escuela de Teoría, Cultura y Pensamiento Crítico. Sergio, muchas gracias por venir aquí a Radio Duna en esta transmisión con Canal 24 Horas.
Estado Nacional en Duna.
Muy
muchísimas gracias
tarde,
por
gracias
estar
por
aquí.
La invitación.
Qué drama el que estamos viviendo, ¿no? El Notre Dame en fuego, destruido. ¿Qué dimensión le damos para los que estudian esto?
Sin duda es un hecho tremendamente lamentable. Es una noticia triste para los amantes de la arquitectura, pero en general para la cultura del mundo occidental, para el patrimonio del arte, para toda la comprensión que podamos tener del acervo cultural de nuestro mundo occidental. Notre Dame es un ícono, no solo por las piezas de arte notable que están en su interior, sino por la arquitectura y lo que representa dentro del periodo medieval, de la arquitectura gótica en particular.
A ver, cuéntanos un poquito más de eso. O sea, uno desde la ignorancia o desde el ciudadano común sabe que es un hito, que es un símbolo importante, pero ¿cuál, entre los arquitectos, por ejemplo, qué representa realmente la Catedral de Notre Dame?
Es muy significativo lo que mencionas, 13 millones de visitantes, turistas, entiendo, al año. Claro, se transforma, de hecho, más allá de ser una catedral o templo de religión católica, cristiana, yo creo que no es necesario ser católico para sentir la pérdida que podría implicar el incendio de este templo. Te lo voy a ilustrar así. El gótico se tiende a pensar que es un periodo de la arquitectura tal vez más oscuro. Los que somos tal vez un poco más viejos recordamos cuando años atrás estaban estas modas adolescentes, los Pokémon, de los góticos.
Sí,
con
claro, de negro.
Exacto. Y se asocia a esa estética lúgubre del oscuro. Pero desde el mundo del arte, y por cierto, la historiografía lo ha ido corrigiendo con el tiempo, se comprende el medioevo como un periodo bastante más brillante de lo que nos enseñaron, y en el gótico, en particular, su arquitectura no busca la oscuridad, busca la luz.
Este es el tardío, el medioevo tardío, ¿no?
Más o menos, porque de hecho el templo se inicia hacia 1163, se termina hacia 1270.
1345,
siempre tiene, por la ley. Correcto, tiene reconstrucciones y otras operaciones que se han hecho sobre el edificio. Y de hecho, Notre Dame en particular tiene una amalgama de los dos momentos. Tiene una estructura, si uno lo divisa desde la fachada, ¿verdad? El frente del edificio, que parece casi un castillo, con estos dos torreones. De hecho, le faltan las agujas, los campaniles, que nunca se terminaron por completo, lo que lo hace ver muy fuerte. En ese periodo, recordemos que la iglesia era uno de los espacios que, junto con el señor feudal, otorgaban consistencia, seguridad, tranquilidad a la población, no solo una educación religiosa. Por lo tanto, en el templo de Notre Dame ya encontramos esa fisonomía fuerte, casi de un castillo, pero tiene también una altura, unos vitrales, unos arbotantes, que es una búsqueda de la luz. Y la luz, a través de la altura y de despejar el muro, se empieza a desgranar, se empieza a sacar piedra para reemplazarlo por vidrio coloreado, que representa estas escenas y que finalmente construyen un espacio sublime que te emociona.
Y eso, perdona, pero ¿cuál es la idea como espiritual detrás de sacar la piedra y entrar y poner vitrales?
Mira, dije la palabra sublime y no es aleatoria. Es un periodo en que la arquitectura procura, con la visión religiosa, no solo educar al feligrés, por eso aparecen motivos en las esculturas, de las gárgolas, por ejemplo. Sí. La mayor parte de la población, de hecho, era analfabeta, por lo tanto, ¿cómo tú la enseñabas el evangelio? A través de la representación. Pero el espacio arquitectónico tiene un rol bien importante en ese proceso, porque ¿qué mejor manera de enseñar que sentir la presencia divina?
Claro.
Entonces, si entras a un espacio de una altura sobre 70 metros, con luces coloreadas que van moviéndose en ese pavimento a medida que pasa el sol, sientes la presencia de lo divino. Por lo tanto, luego van a haber otras arquitecturas, de hecho, otros templos góticos que logren mayor altura. En el mismo París, unos años posterior, una capilla, la Saint-Chapelle, la Capilla Santa, logra eso de una manera más eximia. Pero el esfuerzo de los constructores, por no llamar arquitectos, porque es una construcción mucho más colaborativa.
Claro, aquí no estamos colectivo. Hablando, no estamos Exacto. hablando de una obra de un autor.
De Eiffel. Como,
claro, Eiffel, o que se la cúpula Brunelleschi, estamos hablando de una época.
Se demoran cientos de años, y en ese proceso no es extraño que las catedrales góticas tengan, por una parte, un tipo de solución arquitectónica, estructura, decoración, y en otra cara, otro tipo de mano, porque se representa el trabajo comunitario de toda la comunidad.
Y aquí lo que decíamos, que había una mezcla de dos periodos, una por el frente, que era más gótica.
Es una estructura más pesada, más propia de lo románico, que luego, hacia la conquista de lo vertical, logra despejar la piedra. Mira, para ilustrarlo, ¿alguna vez le ha tocado usar muletas?
Sí.
Bueno, sucede.
Esta es invertida, el gótico está puntudo, ¿no? Hacia arriba.
Correcto. Sucede que cuando tú quieres apoyar la carga y te falla la pierna y tienes que por un tiempo usar muletas, estás desplazando la energía hacia afuera con estos apoyos temporales. En el gótico, y lo que ya tiene Notre Dame, es lograr la altura no poniendo más y más piedra, que haría la ventana más cerrada, sí, tendríamos menos luz, claro, sino que inventan una estructura como verdaderas muletas que van por fuera y logran darle soporte a estos muros para que la carga baje sin colocar más piedra. Y esas piezas laterales se les llaman arbotantes. El ritmo que tiene de arbotantes Notre Dame es bien, bien hermoso y logra esa solución en un momento en que estamos migrando del románico con una estructura casi
más
de castillo.
Más cuadrada. Más cuadrada y del románico más cuadrado, más rectangular, más pesado, y el otro más puntudo. Empieza a salirle cacho hacia
de
arriba.
Hecho, la aguja que se derrumbó con el incendio fue incorporada hacia mediados del siglo XIX, no es parte de la construcción.
Y estos arbotantes, te iba a preguntar, el incendio aún no ha sido apagado, pero ¿estos arbotantes en la tarde habían sobrevivido?
Sí, entiendo, y de hecho estaba leyendo hasta unos minutos antes de entrar al estudio, que el presidente Macron, con bastante tranquilidad, anunciaba que lo más crítico del templo, entiéndase, los muros perimetrales, su fachada, los propios arbotantes, bueno, es la construcción en piedra más maciza, sigue en pie.
¿Eso sufre menos con el fuego o sí, no? ¿O es una sensación que tenemos los ignorantes de que bueno, la madera es evidente lo que sufre? Lógico. La piedra, uno debe suponer que el fuego le hace menos daño, y la estructura básica de esto, basal, que es piedra,
más resistente.
¿O no? ¿O también podría eventualmente colapsar?
Podría colapsar en la medida que entiendo, habían algunos reclamos que el templo ya presentaba fisuras en algunas de sus piedras, y eso por cierto implica que la cohesión del material queda más desgranado, más frágil a que el fuego penetre y genere, por cambios de temperatura esencialmente, dilatación, quiebres, contracción, algún tipo de
quiebres en algunas piedras,
de colapso, pero entiendo que esa parte se mantiene bastante firme hasta el momento, y lo que se dañó fue principalmente la estructura del deambulatorio y la techumbre. Y claro, no es menor, porque el agua, el fuego, finalmente, más allá de las rocas que se pueden reconstruir, las piezas de arte, su órgano, los vitrales, las esculturas van a quedar dañadas y son
difíciles. Ahora, eso te iba a preguntar, ¿ha habido algunas piezas que se han salvado, que lograron rescatar, no? ¿Hay más o menos un catastro de qué lo que es eso?
Yo he estado atento, pero no tenemos todavía un registro. De hecho, tampoco hemos tenido mucha transparencia en saber cuáles fueron las causas del incendio.
Sí.
Y
pero aparte por trabajos de modernización.
Sí, había un trabajo de remodelación.
Correcto, coincide con un trabajo de los de tantos que se hacen habitualmente, sobre todo en países como Francia, que se preocupa muchísimo de conservar constantemente sus edificios.
Cuando la techumbre se quema, como se quemó esta, probablemente era muy difícil entrar a las naves centrales a rescatar obras de arte, órganos, lo que fuere, porque te podía caer encima, debe ser muy peligroso, me imagino.
Y en la naturaleza, el gótico son obras que están insertas en la arquitectura, por lo tanto es difícil desprenderlas, no son muebles.
Claro.
Ahora, ya que estamos aquí con un concepto, Sergio Salazar, él es experto en arquitectura patrimonial, en historia de la arquitectura. Me gustaría preguntarte, ¿qué valor crees tú que le damos los chilenos a nuestro patrimonio arquitectónico?
Es una pregunta compleja y larga de responder. A ver,
no tenemos tanto tiempo.
Yo creo que cada vez le damos más valor. Es cosa de ver, sí, por ejemplo, la presencia de familias en el Día del Patrimonio. Y la misma política que ha impulsado que, siendo una fecha al año, sea casi cada mes, por eventos culturales, museos abiertos, la misma rutina de los museos de medianoche, por enumerar algunas ideas que se me vienen ahora a la cabeza. En ese sentido, creo que sí, los chilenos estamos cada vez valorándolo más. Ahora, ¿dónde falta, a mi humilde opinión, colaborar desde la ciudadanía con la autoridad? Porque finalmente, para este tipo de patrimonio arquitectónico antiguo, lo que falta no solo es conciencia, falta dinero.
Claro.
De hecho, nosotros tenemos en neogótico un ejemplo alemán precioso, la Basílica del Salvador, y solo los trabajos de asentarla después de los terremotos que la han afectado han costado miles de millones de pesos.
Hay arquitectura gótica también, creo, hay gárgolas en el centro, se ven, hay un Kuleszewski, creo que se llama.
Sí, el arquitecto Luciano Kuleszewski.
Eso.
Es muy bonito aquello, porque efectivamente la gárgola, más allá de ser un motivo que podría ser demoníaco o no, finalmente es una manera de sacar el agua. La gárgola es un verdadero canal que se esculpe y se decora, y en ese sentido, en el gótico y neogótico, tiene un rol no solo decorativo, también educativo. Sí, probablemente.
¿Pero
en
era
templos,
como para limpiar? ¿Cuál era la raíz de la gárgola?
Ese es primero, la gárgola funcionalmente recoge el agua de los techos y las expulsa hacia la calle.
Sí.
Además, al ser una piedra o una escultura pesada, le da cierto soporte a la estructura. Lo mismo que hablábamos hace un momento. Si uno intenta mover una mesa con mucho peso arriba, me cuesta más moverla. Por lo tanto, si estas esculturas le dan peso a la estructura, soporta mejor y se abre, no se cae.
Sergio Salazar, arquitecto, experto en la historia de la arquitectura, y a mí me queda una gran duda, porque recursos aquí no van a faltar para reconstruir.
En Notre Dame.
En Notre Dame, obvio. ¿Cómo se reconstruye? Porque aquí no hay un plano para reconstruir, porque tú hablabas que no es un arquitecto, es una obra que se fue haciendo con el tiempo, que la aguja grande que se desplomó es del siglo XIX, no es del siglo XIV ni XIII, que es donde data la origen de esta basílica o de esta catedral. Estando los recursos, ¿cuál es el criterio de reconstrucción? ¿Es rehacer un gótico en el siglo XXI? ¿Es hacer con, en fin, ¿cómo es esa mesa de creativos, de arquitecto para decir qué hacemos ahora con esto?
En arquitectura,
teniendo los recursos a mano.
Por cierto, en términos de desde qué posición teórica, casi claro, plantear el problema y la posible solución. Bueno, Eugène Villiers-le-Duc fue uno de los arquitectos que, de hecho, participó en algunas de las restauraciones de la iglesia de Notre Dame. Planteaba que, más allá del fiel retrato fotográfico de la pieza original, lo que importaba era que el edificio, como patrimonio, fuera vigente a su tiempo. Por lo tanto, varios ejemplos podrían venir a la cabeza de edificios que, más allá de restaurarlos tal cual, que no dudo que UNESCO y, por cierto, el gobierno de Francia tengan los registros pertinentes, sino cuestionarse, ¿cómo la hacemos más contemporánea? ¿O permitiríamos tal vez algún otro material?
Una pirámide.
Que en vez de piedra estemos ocupando en alguna pieza, por ejemplo, con hormigón, o que los techos ya tengan otro tipo de material, detalle constructivo que asegure, por ejemplo, la respuesta ante un incendio.
Bueno, es interesante eso, la discusión que se va a abrir ahí.
Sí, ¿cómo? Exacto. ¿Cómo,
y tradicionalmente están esas dos líneas de pensamiento, la de que ilustra Villiers-le-Duc, que plantea que no hay que tenerle miedo a modernizar las piezas más antiguas en la medida que sean vigentes y se cuiden.
Los otros más puristas van a querer rehacer como si estuviéramos en 1300.
Y esa línea, de hecho, la ilustra un teórico inglés muy relevante que se llama John Ruskin.
Sergio Salazar, profesor de Historia de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, nos ayuda a entender un poco la importancia relativa de esta tremenda pérdida que hemos tenido hoy día en París. Muchísimas gracias, Sergio. Y con esto despedimos esta transmisión conjunta con Canal 24 Horas en Estado Nacional en Duna. Y hasta mañana nos reencontramos. ¿Y nosotros, José Ochea?
Nosotros nos tenemos que ir también, pero usted no se vaya porque ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Juan Pablo Larraín a las 8:30. Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy es de ABBA.
Sergio, muchas gracias. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muchas gracias.
José, hasta mañana.
Hasta mañana, Matías. Que esté bien.